Las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE, que ha llegado a este 12 de marzo en el que ha amanecido ya hace un ratito, y aquí no hay nada mejor que madrugar en sábado. Estamos ante el mejor día del fin de semana en lo climatológico, el menos desapacible, porque este sábado se ha quedado entre dos frentes, entre el que se ha marchado por el Mediterráneo y el que se acerca en las próximas horas por el Atlántico. Va a entrar mañana por el noroeste, se va a ir desplazando hacia el este, dejando lluvias en muchas zonas de la península. Atentos al aire frío, que va a dejar sensaciones térmicas propias del invierno, que, por otra parte, es en la estación en la que seguimos. Pero ya digo que eso se va a notar especialmente a partir de mañana domingo y se va a prolongar hasta el principio de la semana que viene. La noticia en Ucrania es que los rusos siguen atacando objetivos civiles y no distinguen. Bombardean hospitales, como la maternidad de Mariupol esta semana, escuelas infantiles, como la de Zhytomyr, que quedó arrasada, o en las últimas horas, un hospital psiquiátrico con 300 pacientes cerca de la ciudad de Kharkov. En esta misma ciudad, el gobierno de Ucrania también ha denunciado un ataque contra un instituto de física, una instalación de investigación nuclear que albergaría material radiactivo. Desde Kiev hablan directamente de terrorismo nuclear, esa palabra que en una guerra nadie quiere escuchar, y en esta en la que nos encontramos ahora mismo, mucho menos hablando de Rusia de por medio. En las últimas horas se ha confirmado un nuevo cambio de estrategia en el ejército ruso, un peldaño más en su escalada bélica. Empezaron por el este, luego intentaron hacerse con el control de la capital y de ciudades importantes como Kharkov, que es la segunda más grande del país, y viendo la resistencia de los ucranianos, comprobando que los planes no salen como habían previsto inicialmente, ese cambio de estrategia, que pasa por extender la ofensiva a todo el país. Ahora ya esos ataques se aproximan a zonas que son frontera con países que, a diferencia de Ucrania, sí que pertenecen a la OTAN. Por primera vez han atacado dos aeropuertos al oeste de Ucrania. ¿Esto es un aviso? Bueno, es algo que solo está en la cabeza de Putin. Ahí está la clave, pero los rusos han bombardeado Lux, a unos 90 kilómetros de la frontera con Polonia, y también Ivano-Frankivsk, a menos de 200 kilómetros con el límite de Rumanía. Los dos, Polonia y Rumanía, sí que pertenecen a la OTAN. Con Putin no hay que descartar nada, se ha situado ya a las puertas de la Unión Europea y de dar ese paso que hasta ahora se ha visto como lejano, desde la Alianza Atlántica se verían obligados a intervenir. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que estaríamos ante la Tercera Guerra Mundial.
No libraremos una guerra contra Rusia en Ucrania. Una confrontación directa entre la OTAN y Rusia es la Tercera Guerra Mundial, algo que debemos esforzarnos por evitar.
Nadie sabe lo que Putin quiere hacer en los próximos días o en las próximas semanas. Si ese cambio de estrategia es obligado, fruto de su frustración, o quiere ir incluso más allá. En esa batalla por ganar el relato, fuentes ucranianas han confirmado que un tercer general de división ruso ha muerto en combates en Ucrania. Son bajas importantes, no son soldados rasos, y eso confirma que Putin no se ha encontrado con la rendición que esperaba. Que empieza a bombardear por el oeste significa que va a parar su ofensiva contra Kiev, que es la joya más codiciada para el Kremlin, ni mucho menos. De hecho, las imágenes del satélite apuntan a que ese gigantesco convoy de tanques que se acerca a Kiev se ha reagrupado, lo que podría anunciar que la artillería está lista para disparar. Enseguida, en directo, le vamos a preguntar a nuestro compañero Mikel Ayestarán, que sigue en Ucrania. Mientras Rusia sigue acumulando sanciones y boicots que parecen importarle poco o nada a Vladimir Putin. Lo último es la prohibición de Estados Unidos de importar marisco, vodka y diamantes rusos. Y luego Rusia sigue librando una dura batalla para que los suyos continúen bien aleccionados. Nada de hablar de guerra, nada de hablar de muertes civiles y solo hablar de una operación para salvar lo que dicen que es suyo. En las últimas horas Moscú ha cumplido su amenaza y ha cerrado Instagram, que es la tercera red social más utilizada en Rusia. En este 17º día de invasión en Ucrania, lo prioritario sigue siendo el drama humano que se vive en este país, además de los muertos. Muchos de ellos civiles, 2,5 millones de ucranianos han huido, han cruzado la frontera, la mayoría por Polonia. Además, dentro del propio país hay otros 2 millones de personas que se han tenido que desplazar del lugar en el que vivían. No abandonan Ucrania, no se marchan, pero cambian de ciudad o de región a otros lugares que consideran más seguros. Los que se quedan siguen escondidos en búnkers, en el metro, donde pueden. Es el caso de Polina, una profesora de español que estaba a punto de jubilarse. Cuando suenan las sirenas antiaéreas, vuelve el terror. Ella no tiene un búnker cerca.
No tenemos ni un refugio ni un búnker cerca. Por eso nosotros intentamos de buscar un rincón sin ventanas. Tenemos un pasillo que está más lejano de las ventanas y nosotros escondemos allí.
Entre todas las noticias de guerra, entre todas las imágenes de destrucción, también nos hemos encontrado una noticia de vida. El miércoles te contábamos el bombardeo a un hospital de Mariúpol, a un centro materno-infantil. En el desalojo de ese hospital vimos a varias personas sacando en una camilla a una mujer embarazada. Estaba asustada, sus ojos eran los de un miedo sin límite. Esa mujer es una influencer ucraniana muy conocida, se llama Mariana. Y en la pasada noche ha dado a luz una niña. Así que entre la muerte también se abre paso la vida. Además de lo prioritario, que son las vidas humanas, sí, dentro del capítulo de cuestiones importantes de esta guerra está el frente económico. Y en el frente económico es todo lo que te toca tu bolsillo. Estadística ha confirmado que el IPC interanual, que es el de febrero, el que va de febrero de 2021 a febrero de 2022, ha subido un 7,6%. Esto es la media, dos décimas por encima de lo anunciado inicialmente, lo que supone un nuevo máximo al que no se llegaba desde diciembre de 1986. Afecta a todos los ámbitos. Si vas a comprar un paquete de macarrones, un 20% más caro. Una botella de aceite también, 20% más. El arroz, 20 céntimos más el kilo. Y si hablamos de la electricidad, se ha encarecido un 80%. La gasolina un 25% y el gasoil un 28%. Esto se refleja de forma mucho más gráfica cuando vas a llenar el depósito de tu coche. Uno de 55 litros... hace un año lo llenabas con 60 euros, si es de gasolina. Ahora, con 120 no lo haces, 118 euros. Casi el doble. A Francisco le hemos pillado repostando en una estación de servicio de Valladolid.
Pues un depósito grande de 60 litros, pues se van a los 100 y pico euros. Los ciento y pico euros en una economía familiar donde los sueldos están como están y la economía está como está, pues es para todos pues un gasto tremendo.
Pedro Sánchez culpa exclusivamente a la guerra de la inflación, de la escalada de precios. Por eso es bueno mirar a cómo están las cosas en nuestros países vecinos. Aquí, insistimos, IPC interanual ha subido un 7,6%, en Francia 3,6%, en Alemania 5,1% y en Italia un 5,7%, en Portugal, aquí al lado, un 4,2%, todos por debajo de lo que hemos registrado en España. Solo Lituania tiene una inflación más alta que España. Lejos de todas las derivadas de la guerra en Ucrania, al margen de las consecuencias de la invasión rusa, en España el PSOE quiere exprimir el acuerdo entre PP y Vox en Castilla y León. El propio presidente Pedro Sánchez, que no suele responder a cuestiones de su propio partido cuando está en el exterior, dice que nada de las cuestiones domésticas, no tiene reparos, ningún problema en hablar del Partido Popular, incluso tras una reunión de jefes de gobierno tan importante como la que se produjo ayer en Versalles, en la que exclusivamente analizaron la situación de Ucrania. Él sí, después de ese encuentro, habló de lo que está pasando en el PP. Y Sánchez, el mismo que ha llevado a Podemos a la Moncloa, el mismo que ha pactado con Bildu, con Esquerra, con quien haya hecho falta, pues ahora le parece gravísimo que Fernández Mañueco vaya a gobernar con Vox en Castilla y León.
Cuando el Partido Popular, lo dirija quien lo dirija, ha tenido que optar, ha optado precisamente no por poner un cordón democrático a la ultraderecha, sino por abrazar a la ultraderecha y formar por primera vez en la historia democrática de nuestro país, y esto es muy grave, un gobierno de coalición con la ultraderecha.
La ultraderecha no, la izquierda más radical, los herederos del brazo político de ETA, los separatistas, sí. Ese acuerdo ha abierto un debate en el seno del PP. A Núñez Feijóo le ha pillado todavía en ese momento de tránsito, presentándose por distintas regiones. Ayer estuvo en Valencia, estuvo en Murcia, y le ha pillado sin el control del partido. Así que es una decisión que han tomado de forma más o menos autónoma desde Castilla y León. Sin citar a Vox, Núñez Feijóo hacía esta reflexión con los populistas.
Nunca seremos un partido populista. Y a veces es mejor perder el gobierno que ganarlo desde el populismo. Por eso, hagamos la política que sale de la cabeza y no la que sale de las tripas.
Pues es una de las primeras grandes decisiones que tendrá que tomar Núñez Feijóo cuando llegue a la presidencia del PP. ¿Qué papel va a tomar con Vox, con el partido de Santiago Abascal? Porque en 2023 hay elecciones generales. No parece que las vaya a adelantar Pedro Sánchez. Pero es que en nada, en pocos meses, tenemos otras autonómicas en Andalucía y en primavera del próximo año municipales y autonómicas en la mayor parte de España. Ahí se va a ver si Núñez Feijóo quiere seguir el camino de Mañueco o plantea otros escenarios sin Vox, lo que a día de hoy le impediría a todas luces ser presidente del gobierno. Sábado 12 de marzo y están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Pequeño respiro.
En el precio de la luz, como suele ser habitual en fin de semana, pagamos 246 euros el megavatio hora de media. Es el cuarto día consecutivo de bajada tras el máximo histórico de 545 euros. En cualquier caso, seguimos pagando 6 veces más que hace un año.
Sin calefacción.
Precisamente el alto precio de la luz y del gas ha llevado a la Universidad Pública de las Islas Baleares a cortar su sistema. El campus cuenta con más de 10.000 alumnos y cerró 2021 con una factura anual de 2,4 millones de euros, cuando en años anteriores se acercaba al millón.
Si esto lo tiene que hacer una universidad en pleno invierno, no nos imaginamos los que tienen que estar haciendo millones de hogares en este país que no llegan a fin de mes. Incidencia.
Sube unas décimas y se sitúa en los 430 casos por cada 100.000 habitantes. El resto de indicadores mejora, ya hay menos de 700 personas ingresadas, la cifra más baja de los últimos 4 meses. Se han notificado además 58 fallecidos, también volviendo a datos previos a las Navidades.
The Lancet.
La revista británica fija en 162.000 los fallecidos por coronavirus en España. Es cerca del doble que la cifra oficial. Se ha calculado teniendo en cuenta la diferencia entre el número de muertes registradas por todas las causas y el número esperado según las tendencias anteriores.
¿Y Chile?
El izquierdista Gabriel Boric ya ha asumido la presidencia. A la ceremonia de investidura han asistido jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos Felipe VI. A sus 36 años, Boric es el mandatario más joven de la historia del país.
Y estamos ya en una nueva jornada de Liga que ha comenzado con la victoria sufrida del Atlético de Madrid. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Los ricos han dejado de llorar en nuestro fútbol. El último cuarto de Liga que nos queda por delante nos describe un panorama acorde con las posibilidades de cada uno y con los presupuestos que manejan. De hecho, ya están los cuatro más fuertes en los puestos de privilegio y va a ser casi imposible que algún outsider saque alguno de ahí. Es un fin de semana un tanto extraño porque anoche jugó el Atlético ganando de aquella manera al Cádiz y el lunes cerrará la jornada en el Madrid, en el Somos de Palma de Mallorca. Y la alegría es diferente según cada caso, porque llega el Madrid con el subidón de la Champions, degustando aún las delicias de una remontada para el recuerdo, habiendo enseñado a Mbappé que la genética es diferente, incluso en el fútbol, cuando uno llega a la máxima competición continental. El Sevilla alegre, pero un tanto angustiado por los frentes abiertos y la incapacidad de aliviar la enfermería. El Barça lo hace con alguna duda más que en los últimos tiempos, después de no pasar del empate a cero ante el Galatasaray, y el Atleti, después de lo visto ayer, pues manteniendo la esencia básica del cholismo. Querámoslo o no, el dinero marca de forma determinante el fútbol porque cuanto más tengas, mejores jugadores vas a tener. Y salvo honrosas excepciones, esto seguirá siendo así in secula seculorum. ¡Feliz fin de semana!
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
5, 31, 39, 46, 49, soles, 8 y 9.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
¿Y si te dijera que mientras los demás se hacen mayores, yo me hago más joven?
Brad Pitt.
Al final nos hemos alcanzado.
Nos hemos encontrado en el medio.
Cate Blanchett.
Nunca he dejado de amarte.
El curioso caso de Benjamin Button, ganadora de 3 premios Oscar.
Nada es para siempre.
El domingo por la noche, estreno en 13.
¿Cómo le explicas a alguien de ciudad lo que es la calma del pueblo? Caminar por un sendero rodeado de naturaleza, explorar las calles para encontrar un rincón encantador o la suave brisa entre los pinos. Hay cosas que no se explican. Quien lo ha vivido lo sabe.
Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Generalitat Valenciana.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Si le preguntas qué necesita, te dice que nada, que tiene de todo, que te lo gastes en ti. Por eso te ayudamos a acertar con el regalo más difícil del mundo, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es evidente que a Vladimir Putin los planes no le han salido como había previsto. De ahí su ataque a zonas a menos de 100 kilómetros de la frontera con Polonia. Y de ahí el anuncio que hemos conocido en las últimas horas, el reclutamiento de 16.000 voluntarios procedentes de Oriente Próximo para apoyar al ejército ruso. Conoce muy bien Oriente Próximo y ahora está en Ucrania como enviado especial. Es Mikel Ayestarán. Aquí son las 8 y 17, allí en Kiev las 9 y 17. ¿Qué tal, Mikel? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, enseguida te pregunto por ese apoyo a las tropas rusas. Lo primero, Mikel, ¿cómo ha sido la noche en Kiev? Porque las imágenes del satélite confirman que el gran convoy, formado por tanques, formado por blindados, empieza a reagruparse y avanza, se mueve por al menos 2 zonas, ¿no?
Bueno, la noche ha sido, en general, tranquila. Ha sido tranquila, no ha habido fuertes explosiones, más allá de lo habitual en los barrios del norte, ¿no? Donde se perciben las detonaciones de los combates que se libran todavía a las puertas de Kiev, ¿no? Pero la noche en general se puede decir que ha sido tranquila y sin sirena, sobre todo en la parte central de la capital. Pero como dices, las imágenes vía satélite obtenidas por la inteligencia estadounidense y los informes de la inteligencia británica apuntan a que ese convoy, que llevaba 2 semanas detenido y con problemas logísticos, pues habría retomado la marcha y estarían reagrupándose las fuerzas tanto en el norte como este como oeste, ¿no?, de la capital, ¿eh? Norte, noreste y noroeste, con lo cual estarían intentando establecer una especie de pinza sobre Kiev. De momento, hay que decir que los trenes siguen funcionando, tienen salida y entrada, y también las 2 rutas principales de salida hacia el sur de la capital están abiertas.
Bueno, el gobierno ruso ha anunciado la movilización de unos 16.000 combatientes procedentes de Oriente Próximo. Es una decisión del propio Putin. Esto tratará de paliar las bajas rusas. Y entiendo, Mikel, que hay que mirar a un país que tú conoces bien, como es Siria.
Bueno, de momento esto es una propuesta del gobierno de Damasco. Una propuesta del gobierno de Damasco en señal de solidaridad y de amistad con Rusia, que al final, si Bashar al-Assad sigue en su palacio, es gracias a Vladimir Putin, ¿no? Rusia, en los últimos, sobre todo en los últimos 5 años de conflicto en Siria, ha sido el encargado de patrocinar, de entrenar y de armar a la quinta legión del ejército sirio. Son soldados que han estado combatiendo mano a mano con los rusos, muchos de ellos han acudido a Rusia a formarse y en principio los soldados que podrían incorporarse a esta guerra son estos soldados de la quinta legión, ¿no?, que son entrenados, están armados por Rusia y tienen experiencia de combate con los propios rusos, ¿no? Este es una especie de cuerpo dentro de lo que es el ejército sirio, se podría considerar un cuerpo de élite y todo, ¿no? Son la gente más preparada, los que han tenido ellos, en un modelo pues muy parecido pues al que han intentado los americanos en Afganistán o en otros lugares, ¿no? Coger grupos selectos de soldados y prepararlos y entrenarlos tú, ¿no? En principio esto sería, pero de momento no hay una confirmación oficial de que los sirios, no sabemos ni las fechas ni la cifra final, pero sí, desde luego yo creo que es una medida, a mí me ha llamado mucho la atención, desde luego.
Bueno, tienen que estar preparados para el frío también, que eso no tiene nada que ver.
Exacto,
con el clima.
Exacto, combatir 8 bajo cero como estábamos ayer, con un viento helador aquí en la estepa, y gente muy acostumbrada a la lucha urbana, como han sido los combates en Siria, pues combatir aquí en la estepa, a campo abierto, con blindados, es diferente, ¿no? Pero bueno.
Bueno, se ha hablado en las últimas horas de Tercera Guerra Mundial, frase que ha pronunciado el propio Joe Biden. ¿Es posible que Putin esté pensando en cruzar esa línea, como si alguien pudiera ponerse en la cabeza de Putin? Pero ¿hay temor, especial temor, especial preocupación?
Es imposible ponerse en la cabeza de Putin. Ahora, si hace 3 semanas alguien nos hubiera dicho que íbamos a estar ante este escenario, ni los mayores expertos, ¿no?, en la materia digamos que apoyaban esta teoría, ¿no?, de una guerra a gran escala abierta como la que está haciendo Putin. Por supuesto que siempre que estás jugando con fuego te puedes quemar, ¿no? Y en este caso hay varias líneas que ya se están sobrepasando, como toda esta guerra psicológica que está manteniendo Rusia, que ya es más que psicológica, con el tema nuclear, por ejemplo, el tema de las armas bacteriológicas también que han puesto sobre la mesa en las últimas horas. Se están dando pasos, desde luego, no sé si para guerra mundial, que para eso sería necesario que entraran los Estados Unidos de lleno, cosa que no parece, pero sí para que este conflicto se parezca cada vez más a lo que vimos en Siria, ¿no? Un conflicto fuera de cualquier convención, ¿no?, de la guerra.
Vamos a estar pendientes sobre todo también de ese avance que decíamos, de ese gran convoy formado por tanques y blindados que comienza a reagruparse y se acerca ya, está a las puertas de Kiev. Mikel, un fuerte abrazo, gracias, cuídate.
Un fuerte abrazo, muy buenos días.
Buenos días. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Bueno, con esa devastación y destrucción que está dejando en Ucrania la invasión rusa en esta tercera semana ya de conflicto, así se reflejan las principales portadas de los periódicos de este sábado.
Sí, es verdad que son casi monotemáticas, con noticias sobre la guerra en Ucrania, también cuestiones derivadas de ella. Nos sigue impresionando esas imágenes de edificios en llamas, completamente destruidos, derruidos tras el impacto, por ejemplo, de un misil ruso. Hoy las portadas pues muestran estas imágenes. En El Mundo, La Razón, un edificio de apartamentos en Mariupol en el momento justo de ese impacto, o en ABC, esa fábrica de zapatos en Dnipro, completamente destruida por el bombardeo del ejército ruso. Y es que dice este periódico que Putin pues lo que ha hecho es desatar en las últimas horas su frustración con más bombas sobre Ucrania, que ha ampliado el presidente ruso el ataque, asegura El Mundo, lanzando misiles a 90 kilómetros de la OTAN, en ciudades como precisamente Dnipro, que es muy cercana a la frontera con Polonia. Decía que hay otras derivadas de esa guerra, como por ejemplo esa crisis sanitaria de grandes proporciones que puede provocar el éxodo de refugiados, como cuenta La Razón, o la Unión Europea abriéndose, como recoge El Mundo, a intervenir el precio de la luz, porque estamos en precios máximos, aunque ha bajado en los últimos días aquí en nuestro país, pero los líderes europeos están queriendo ya desligar el gas del coste de la electricidad, y precisamente dice La Razón en su editorial que el futuro de los 27 pasará por la búsqueda de eso, de independencia energética, de no tener que depender por ejemplo, de Rusia, y también de un aumento drástico del gasto de defensa como eje sobre los que el proyecto comunitario pues podría afrontar con garantías adecuadas un nuevo escenario geoestratégico, marcado sobre todo por esa amenaza creciente y cierta. Y precisamente sobre ese aumento en el gasto militar habla El Mundo en sus páginas de opinión. Dice que Europa finalmente ha asumido que necesita ser independiente, y lo que admite es que toca hacernos cargo ya por fin de nuestra defensa.
Como los periódicos y acaparan prácticamente de todo lo que tiene que ver con Ucrania, pero hay otras cuestiones también, la vida avanza y hay otras noticias, Iván.
Sí, es verdad que ese conflicto, como te decía, acapara casi toda su atención, pero se cuelan otro tipo de noticias en las portadas, hablando de la inflación, con ese dato que conocíamos ayer, el más alto desde el año 86, y dice La Razón que la inflación sin freno enfila ya incluso el 10% en algunas regiones de nuestro país. Y luego ese tema que lleva ABC en su segunda, ese nuevo toque de atención de Bruselas a la política antiterrorista del Ejecutivo de Pedro Sánchez, porque asegura ABC que acaba de recibir dice el editorial de este periódico, una severa reprimenda por parte de la Eurocámara, cuestionando la política del gobierno con los presos de ETA. Considera que sus crímenes son de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles y no amnistiables. Y, por cierto, que también hay mención en las portadas a la indignación del Partido Popular con su todavía presidente, Pablo Casado, por haber criticado, de puertas para adentro al menos, Antonio, en la reunión del PP europeo en París, el pacto PP-Vox en Castilla y León. Es muy, muy duro en su editorial, el diario El Mundo. Entre comillas, lo dice todo y nada bueno de la talla política de Casado el hecho de que trate de eludir la responsabilidad por la victoria amarga de su partido en esta región. Apunta este periódico que varones y dirigentes populares ven sus críticas como una absoluta deslealtad a Feijóo.
Bueno, pues esto es lo que está pasando al margen también de la guerra en Ucrania, de la invasión de Rusia. Aquí termina la mañana del fin de semana de COPE del sábado. Enseguida está César Umbrías. El campo está contento, Iván. Ha llovido en las últimas horas. Lo va a hacer también a partir de mañana domingo, después de uno de los eneros más secos de lo que llevamos de siglo. Así que ya digo, el campo sonríe. Nosotros también. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del Celebrity Edge de Celebrity Cruises. Desde 1.199 euros, con todo incluido, sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
El próximo 21 de marzo, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial cambia. Cambia porque la forma de movernos también lo ha hecho. Y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras. De Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Y si te dijera que mientras los demás se hacen mayores, yo me hago más joven?
Brad Pitt.
Al final nos hemos alcanzado. Nos hemos encontrado en el medio.
Cate Blanchett.
Nunca he dejado de amarte.
El curioso caso de Benjamin Button, ganadora de 3 premios Oscar.
Nada es para siempre.
El domingo por la noche, estreno en 13.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Cierra los puños!
los españoles. ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás.
Pues Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Más goles, más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte. ¡Tierra!